Regresamos a nuestro asunto y yo sé que ahora voy a molestar, pero no me importa. Un pueblo que adora bíblicamente, bíblicamente, la adoración de la iglesia es un asunto muy importante en el día de hoy, porque hay muchas cosas llamadas adoración que son solamente entretenimiento. No tenemos el derecho de inventar nueva adoración. Durante el tiempo de los reformadores, subieron dos escuelas de pensamiento, dos principios de adoración. Uno fue lo que llamamos el principio normativo. Y eso tiene que ver con las ideas de Lutero, que podemos adorar en cualquier manera que no es prohibida por la palabra. Eso es un punto de vista. La otra fue de Calvino, de Knox, de los puritanos, y eso fue llamado el principio regulador. Y ese punto de vista tiene que ver con la adoración tiene que ser solamente lo que Dios ha mandado en la Escritura. A un lado podemos inventar cosas que no están, no son prohibidos. A otro lado debemos adorar en una manera que Dios ha mandado. Yo estoy al lado de ellos, porque hemos visto el resultado de invenciones de hombres. Y eso fue el problema con la secta romana. Ellos inventaron cosas extrañas en la adoración. Cosas muy extrañas que no aparecen en la Escritura. Y aún al punto de hacer cosas prohibidas. Pero es otra cosa. Pero en el día de hoy vemos cosas extrañas en las iglesias. Hay grupos que practican reírse en el espíritu. O aún gritar, ladrar como perros en adoración. Yo he visto películas, videos de iglesias con personas en sus rodillas portándose como animales y gritando como perros. Hermanos, ¿somos tontos? ¿Somos locos hacer cosas así? Pero hay iglesias que practican. ¿Cómo subieron tantas prácticas? Por aceptar adoración que Dios no mandó. Entonces, vamos a ver el peligro de adoración falsa. Miren conmigo a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuestra meta es la gloria de Dios. Nuestro objeto es la gloria de Dios. Lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y es buena pregunta para todos. ¿Puedo hacer esto para la gloria de Dios? Sí, puedes ser soldador para la gloria de Dios. Puedes ser un carpintero. Puedes ser una criada de casa para la gloria de Dios, haciéndolo para su gloria. Entendemos eso, que cada acto de nosotros, cada acto, es acto de adoración ante Dios, en un sentido. Muy importante entender eso. Pero pensando así, de adoración, ¿qué significa eso? Pues tenemos adoración, tengamos esto objetiva. Adoración, el objeto de honor, intitulado de honor, digno. También adoración significa inclinar en rodillas, significa sumisión. Vemos los apóstoles cómo se portaron ante Cristo cuando encontraron a Él. Vemos que Pedro, a ver los peces allí, ¿qué hizo él? Se cayó de rodillas. Es correcto hacerlo. Miramos entonces unos ejemplos de adoración que Dios no acepta. Regresamos al principio, otra vez a Génesis. Si rechazas a Génesis, vas a rechazar enseñanza muy importante. Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No tuvo buena motivación. No depende solamente de mi motivación. Pues aparentemente, si Dios no ha mandado tal cosa, tienes una motivación equivocada. Una motivación de Caín, vemos allí que él trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Dios no aceptó su adoración. Eso no es justo, pobrecito Caín. ¿Lo hizo con buena motivación? ¿No? Hay otra. 11. Génesis 11. Vemos ahí una adoración falsa. 11:4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Eso es adoración. Quieren llegarse al cielo por sus propias obras. Van a construir una torre para llegar al cielo. La misma cosa que hacen los hombres de hoy. Están tratando de construir una torre para llegar al cielo. Cada persona que encuentras tiene su plan de salvación. Cada persona tiene un plan de salvación. Pregúntales, ¿cómo puedes llegar al cielo? Oh, pues yo quiero que mis buenas obras pesen más que mis malas obras. Algo así. Yo digo, qué bueno, no eres cristiano, eres musulmán. Así piensan ellos. Es su deseo que sus buenas obras pesen más que sus malas. Hay un problema. Tus buenas obras no pesan nada, y una sola obra mala pesa más que todo el universo. Es tu problema. Dios no aceptó Babel, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Confundió sus lenguas. Y estamos bajo esa maldición hasta hoy, ¿verdad? Tan difícil es aprender otra lengua. Yo tengo más de 50 años aprendiendo esta. Yo estoy hablando de inglés. Es difícil aprender una lengua diferente para pronunciar, para entender. Es difícil. ¿Por qué estamos bajo eso? La maldición de Babel. Dios confundió las lenguas del mundo. Pero habrá un día alrededor del trono. Sí, entenderemos. Todos allá van a hablar español, yo creo. Pues todo el mundo habla inglés, ¿verdad? Entonces la lengua mundana no tenemos de eso. No, hermanos, es que seremos entendidos. Qué bueno. Dios no acepta aún adoración adentro de su tabernáculo, que es falso. Mira Levítico, capítulo 10. Versículo 1 y adelante, perdón. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Aquí tenemos el principio de que hablé. Dios no mandó esto y no aceptó, aunque ellos estuvieron adorando a Dios. Quisieron adorar a Dios. ¿Por qué no aceptó su incienso? Porque él no mandó tal incienso. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Es cosa seria nuestra adoración, que sea adoración bíblica. Necesitamos tomar en serio lo que Dios dice. No tenemos el derecho de inventar nuevas cosas para nuestro propio entretenimiento. Mira Juan 4. ¿Qué dice Cristo de adoración? Ahí tenemos dos religiones. En Juan 4, la mujer samaritana. Él hablando con ella, ella trata de cambiar el asunto. Y en 19 le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y si leemos de los samaritanos, sabemos que su religión era una religión de sincretismo, entre los dioses de los babilonios y asirios y quién sabe quién, y también los judíos. ¿Cómo responde Cristo? Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adoramos en espíritu y verdad. Muy importante, no solamente cómo me siento. Me siento como Dios me ha dicho algo. ¿Está aquí en esta Biblia? Pues Él no ha dicho más que esto. No tengo que tener una Biblia como esos cuadernos que se puede abrir y añadir páginas atrás. No tenemos una Biblia así. Tenemos una Biblia completa. Mira 2 de Reyes 17 para entender mejor de lo que estamos hablando. 2 de Reyes 17, 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó, diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá. Recuerda que esos sacerdotes no eran levitas. Y vaya y habite ahí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo a Samaria, de Samaria, y habitó en Betel. Y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Entonces, vemos ahí todos los dioses. Y dice en 32, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Y aquí vemos los anteriores de esta mujer de Samaria. Fue una religión falsa. Adoraban a Dios y a otros al mismo tiempo. Dios no acepta eso. Dios, hay un segundo punto de esto. Dios no acepta adoración falsa. La segunda es, Dios demanda y acepta adoración verdadera. Génesis, regresamos a Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Fue la adoración que Dios mandaba. No vemos directamente ahí en Génesis, pero vemos que Dios sacrificó animales para cubrir a Adán y Eva. El primer sacrificio hecho en la Biblia fue por Dios. Él sacrificó animales para cubrirles. Y Él sacrificó a su propio Hijo para cubrir tu pecado. Dios es un Dios de sacrificio. Él acepta y demanda adoración verdadera. Mira Levítico 9. Levítico 9. Poco antes de Nadab y Abiú, ¿qué vemos ahí? Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Dios aceptó su sacrificio. Él aceptó esa adoración, y en el capítulo siguiente tenemos Nadab y Abiú tratando de añadir un poco más. Eso fue tremendo. Vamos a ofrecer también incienso. Y Dios no demandó eso. Y consumió a ellos. Cuidado con tu adoración. ¿Es adoración que Dios ha demandado? Miren conmigo a Hebreos 11. Hebreos 11. Siempre yo he enseñado que el libro de Hebreos es tu manual para entender el Antiguo Testamento. Cuando se compra un carro nuevo, ahí en el carro hay un librito ahí, el manual. ¿Cómo operar esta máquina? Y tiene instrucciones adentro. ¿Cómo es el carro? ¿Qué tipo de motor? ¿Qué tipo de aceite? ¿Cómo hacer esto y esto? ¿Cómo programar las cosas? Pues llama a un niño. Pues siempre es así. Hay un manual de cómo operar la máquina. Tenemos un manual así en la Escritura para interpretar el Antiguo Testamento. Sin Hebreos vas a malinterpretar todo el Antiguo Testamento. Pero tenemos ahí la manera para interpretar. Entonces tenemos ahí en Hebreos 11, habla de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es importante creer lo que dice en Génesis. Aparentemente sí. No vas a entender la fe sin eso. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dios aceptó la fe de Abel. Miramos entonces, hemos visto que Dios no acepta adoración falsa, Dios demanda y acepta adoración verdadera. Ya vamos a escudriñar la adoración de la iglesia verdadera. Apocalipsis 4. Apocalipsis 4. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que ellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vemos la adoración allí en el cielo de los seres vivientes. Parece mucho esta escena a Isaías, capítulo 6. Santo, Santo, Santo. Necesitamos entender algo. Tenemos nosotros las marcas de puntuación. Tenemos en español formas de verbos que nos puede decir que es un mandato, que es imperativo. No tenemos tal en inglés, es diferente, pero entendemos en español así, por la forma del verbo, por la puntuación de exclamación y cosas así, entendemos. La lengua hebrea, ellos no usaban tales cosas. Para nosotros, a veces, si queremos enfatizar algo, ponemos en letra más grande, en mayúscula. Ellos no tenían eso tampoco. ¿Cómo enfatizaron ellos algo? Por repetición. Se ve en los proverbios, cuando tenemos un proverbio que la segunda parte dice la misma cosa casi. Están enfatizando esa verdad. Y la verdad de la santidad de Dios, santo, 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 significa más y más que más santo es. Es interesante que lo hace tres veces. Porque Dios es Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres veces santo. Muy importante entender eso. Miramos a Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, Empezando con versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano de derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cómo te afecta esto? ¿No anhelas estarse ahí? ¿Y piensas que puedes inventar alguna adoración nueva que es mejor que esto? No. No, hermanos. Esta es adoración verdadera. Mira a 15, Apocalipsis 15. Dos. A cuatro. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. ¡Wow! Vemos allí la adoración allí, enfrente del trono, todos que vencían. ¿Qué sería estar ahí adorando a Dios? Oh, hermanos, qué vista es. Qué lástima que no tenemos suficiente tiempo para leer todo aquí, pero miramos pues a Isaías. Regresamos a Isaías. Porque suena casi lo mismo que vimos ahí. En 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Suena lo mismo que Apocalipsis, ¿verdad? Muy interesante. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí! Nuestra reacción ante Dios debe ser esto: ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él reconoció su condición natural. ¿Tienes el entendimiento de la santidad de Dios y piensas que puedes inventar alguna adoración mejor que Él ha mandado? ¿De veras? Nuestra reacción ante Dios debe ser: ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¡Qué experiencia, ¿no? ¿Han tomado algo muy caliente en los labios? Dios tiene el derecho de hacerte sentir dolor. Él tiene el derecho de tu vida y el derecho de tu cuerpo. Y Él puede hacer contigo lo que sea para que seas santo ante Él. Y aunque a veces duele mucho, amo esto tanto. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí. Envíame a mí. La única respuesta necesaria es: Heme aquí. La palabra de un siervo, la palabra de un esclavo. El dueño del esclavo dice: Esclavo, su respuesta debe ser inmediato, heme aquí. Pero Él no nos trata como esclavos, sino como hijos. Todavía, la respuesta correcta es, heme aquí. Aquí estoy. Miramos entonces a Hebreos otra vez, Hebreos capítulo 12. Espero que estén aprendiendo algo de tu adoración. Necesitamos a veces escudriñar a nuestra propia adoración a ver si es bíblica. Hebreos 12, 22. Vemos allí la diferencia entre judaísmo y la adoración del nuevo pacto. Dice en 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sion. Perdón. El monte de Sion, mayormente, no siempre, pero mayormente, cuando la Biblia habla del monte de Sion, no está hablando de un lugar en un país en el Medio Oriente. Está hablando de la ciudad de Dios. Nueva Jerusalén. Porque dice así. Habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, como vimos en Apocalipsis, a la congregación de los primogénitos. Hablé antes de eso. Somos los primogénitos que Dios rescató por medio de su Cordero de la Pascua. Que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos, nuestra adoración tiene que ver con Jerusalén celestial. Nosotros no estamos esperando que los judíos en el país de Israel de hoy construyan un templo. No vale nada. Dios ha pasado de eso. Él está construyendo su propio templo. Y es construido con piedras vivas. ¿No han leído Efesios? Es increíble, hay tantos hermanos que están esperando, oh, los judíos van a construir un templo. No me importa, yo soy parte del templo verdadero. Dios está construyendo su templo en Jerusalén, la celestial, la real, la más importante. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Mira a Hechos 12. Hechos 12. 23. Esto es interesante. La muerte de Herodes. 21 dice, en un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Parte de la historia. Herodes fue instruido cómo hablar en público en una manera muy popular entre los romanos. Era muy talentado en eso. ¿De qué? Muy elocuente, gracias por la palabra. Elocuente. Él era famoso por eso. Mucho talento. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¡Wow! ¿Cómo habló él? Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Josefo, en su libro, habla de esto y cómo fue. Y él describe bien la muerte de Herodes y les digo, no quieres esa manera de pasarse de este mundo. Fue horrible lo que pasó con él. No dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Cuidado con tu adoración que glorifica a un hombre. Puede tener consecuencias muy graves. Amo esta palabra que sigue. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Muy bien. A veces Dios puede operar en maneras que no podemos imaginar. Miren conmigo unos pasajes de Colosenses, Colosenses 3. Yo sé que está pasando el tiempo rápidamente, siempre es así. Colosenses 3, ¿cómo debe ser nuestra adoración en la iglesia? Porque no he hablado mucho de eso. Colosenses 3, 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Primeramente, la palabra de Dios tiene la parte más importante de nuestra adoración. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, nuestras canciones y himnos, de himnos deben ser de la Biblia. Una regla que tuvimos ahí en nuestra iglesia fue, si no puedo predicar la canción, no vamos a cantarla. Tiene que ser una canción con buena teología. ¿Qué más vemos ahí? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces tenemos salmos, himnos, cánticos espirituales, pero todo tiene que ser de la verdad, de la Escritura, de cosas instruidas en la palabra y dando gracias a Dios y lo que sea en el nombre del Señor Jesús. Unos versículos más y terminamos. Efesios 5. Cuidado cuando un pastor dice unos versículos más. Siempre hay más. 17, 5:17 en Efesios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cómo pareces llenos del Espíritu? ¿Ladrando como perros? Sí, oh sí, la risa santa, sí, olvidé de eso, sí. ¿Qué dice aquí? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es tu adoración así. O estás inventando cosas para entretenerse. Tengan cuidado. Nuestra adoración debe ser bíblica. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que nos corrige. Perdóname, Señor, por los tiempos cuando no he andado bien en la adoración. Ayúdanos, Señor, como iglesias, de adorarte en una manera que tú aceptas. Te amamos, Señor. Bendícenos más durante este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.